La Gabarra en Radio Popular.
Venga, nos subimos ya en La Gabarra, la tertulia diaria del Atlético que nos trae cómo va hoy, jueves, pero hoy estamos en La Fábula, sí, lo hemos dejado para hoy y aquí estamos con Iñaki Ugalde, compañero del Mundo Deportivo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Endy Carrillo, ¿cómo estás?
Arratsaldeón,
muy
buenas.
Ahora te vamos a escuchar mejor, Arratsaldeón.
Muy buenas.
Juan Carlos Abascal, Arratsaldeón.
¿Qué tal, Arratsaldeón?
Bueno, primero arranco con lo de Sánchez y esa sanción de 2 partidos. ¿Os parece injusta? ¿Os parece que está bien?
Es, para mí es exagerada. Yo creo que además se vuelve a demostrar el tema de las actas, ¿no? La importancia que tiene la redacción del acta arbitral. Bueno, ha salido en las redes y se ve claro una entrada de Mbappé en Vitoria el año pasado a Antonio
Blanco,
que es una plancha que va
con los tacos, ¿no? Es mucho peor.
Para mí
es peor, vamos.
Pues fue un partido.
Ya, pero es Mbappé y el Madrid.
Por la reacción, porque había disputa de balón, que no había, pero bueno. Y ves la del otro día, y lo peor que tiene, aparte ya de la reacción, es que el árbitro, estando al lado de la jugada, la castiga con amarilla al principio. O sea, si no le llaman del VAR, ni le expulsa a Sánchez.
Que para mí está bien expulsado.
Sí,
¿eh?
Sí, no, pero, no estoy diciendo que no.
Pero es verdad que si había dudas de si es amarilla o roja, o pudo tener dudas el árbitro, para meterle 2, no sé.
Eso es, pero luego redacta como redacta. O sea, lo que ha visto en situ no le parece roja y luego, cuando la ve repetida, si le parece roja y es, o sea, lo que ha entendido no lo entiende una vez visto, no sé. Yo creo que es un despropósito. Me parece exagerado, pero también uno de tus oyentes decía que le parece bien que le metan 2 partidos para que espabile, ¿no? Porque ya está bien con.
No, bueno, decía que 6. Decía que había que meterle 6 para que espabile.
Con 2 digo que a ver si ya se asienta un poco, porque por unos motivos o por otro, pero lo cierto es que se está perdiendo la temporada. No esta temporada, yo creo que se está yendo muchos años de fútbol a Sánchez por tontería.
A ver, por valorando la sanción. Yo creo que, bueno, lo ha explicado Viña, se basa en el acta. Igual se tendrían que replantear, darle una vuelta a la manera del que sanciona, sancionar en base a las imágenes y no al texto que escribe un árbitro. Claro, que está muy bien como para apoyarte, pero mira las imágenes, que la sensación que da es que le pueden poner misa cantada, que si se pone a eso en el acta, eso es.
Sí, vamos. Sí, si lleva una bomba pegada a un pecho, al pecho lo dice el
perfecto,
colegiado.
Pa'lante. Venga, seguimos pa'lante.
Aguantánamo.
Igual habría que darle una vuelta a eso y añadirle al acta, o sea, a la redacción, ver las imágenes. Y por otro lado, los 2 partidos a Sánchez para como toque de atención, yo creo que el club le tiene que dar un tirón de orejas después de la acción del otro día, porque para empezar, ciñéndonos al partido, dejas a tus compañeros con 10 en el Camp Nou, con 3-0, con una acción que es una calentada, es un cruce de cables, porque es Fermín.
Otro más.
Es que es reincidente.
Claro,
que lleva tiempo, sí.
El problema.
Pero el problema es que es reincidente. Y es un problema para el mismo momento, es un problema para el esfuerzo extra que te ha supuesto lo de jugar 35 minutos con 10 de cara al partido de Praga. Es un problema para Valverde porque tiene que gestionar de otra manera la repartición de minutos. Ahora es un problema extra para dos partidos. Son demasiados problemas y el problema es que es reincidente.
Juan Carlos.
Es que, a ver, lo de la redacción del acta. Si ya en el propio partido le hacen al árbitro ir a ver la imagen de televisión porque no lo tiene muy claro y rectifica con lo que le dicen, luego a la hora de redactar el acta, también si caben las dudas, y en este caso caben bastantes dudas, y además se ha extendido por ahí que lo que pasó con Mbappé tuvo una lectura diferente, pues vete otra vez a las imágenes, ¿no? Y ahí verás si realmente se olvida totalmente del balón, como dice el acta, o es que llega tarde, ¿no? Entonces, si lo has hecho para corregirle sobre la marcha, cuando vas a aplicar una sanción, además una sanción, entiendo que es grave, de 2 partidos, pues lo lógico es apóyate en un material, que es el material gráfico que existe, ¿no? Entonces, no tiene demasiado sentido y yo creo que el Atleti podría recurrir precisamente diciendo eso. No, si en una ocasión anterior, como la de Mbappé, ustedes entendieron que fue una acción del juego y que merece la roja, pero una sanción, un partido de sanción, porque ahora es diferente, ¿no? Yo creo que el Athletic tendría capacidad para recurrir eso. Lo de Sancet ya, si quieres, lo hablamos porque merece capítulo aparte.
Sí, ahora voy.
Digo que tal y como está redactado el acta, no tiene margen de maniobra el Athletic, porque habla de la de Mbappé, habla que hay disputa de balón y aquí como que no tiene intención de jugar el balón.
Pero por eso te digo, si vas...
Como ellos se van a basar en la redacción, no van a mirar la jugada. O sea, si la redacción no va, o sea, va diferente con la jugada, uh-huh. Si es dos versiones, entonces puede repasarla, pero si lo que dice el árbitro no se ve claro que no, pues eso, pero no hay nada que hacer.
Pero está claro que muchas veces lo que el árbitro ve en el campo es distinto a lo que luego se puede ver en otra imagen, ¿no? Y si eso además ocurrió en ese propio partido, el árbitro había visto una cosa y le corrigieron desde el VAR. Entonces, tú si recurres, digo, vayan a las imágenes y ustedes me dirán si efectivamente se ha olvidado totalmente.
Pero ahí van a hacer prevalecer el acta, no van a ir a las imágenes.
Se van a quedar con el acta y luego, aparte, que justo el segundo partido es contra el Real Madrid. Casualidad o no, es contra el Real Madrid el partido del miércoles.
Y así vamos por ahí, entonces.
No lo sé. Bueno, yo ya dudo de todo, sinceramente. Me parece... Pues excesivo en comparación con otros casos que hemos visto, ¿no? Pues si todo se sanciona igual, pues la imagen esa de la que hablaba Iñaki de lo de Mbappé, es que me parece mucho más burra esa acción de Mbappé y solo le metieron un partido. Pero bueno, que ya sabemos aquí que el color de la camiseta también influye.
Encima yo creo que entonces había un clásico, ¿no? Me parece que jugaba el Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid.
Y si le metían más de uno no podía jugar, ¿no?
Las sospechas de Raúl están fundadas.
Si le metían tres, no sé cómo era. O sea,
no solo andar desencaminado.
El miedo que tenía en el Madrid cuando le expulsaron, claro, fue lo que le podían
¿cuántos
caer.
Partidos?
Y luego le cayeron uno y ya fue un chiste.
Se perdió el del Atleti precisamente, yo
sí,
creo.
Sí, contra el Atleti, eso, me parece. Sí, sí.
Bueno, en fin, dos partidos para Ollán Sancet, pero lo que decíamos, ¿no? Cuatro expulsiones con lo que lleva en primera, tres por roja directa. Yo se lo preguntaba a Valverde después en el Camp Nou, le quiso cubrir, que es un poco lo que... No sé si tiene que hacer el míster, pero lo que hace Ernesto Valverde. Pero evidentemente espero que alguien siga cogiéndole de la oreja, ¿no? En Lezama... Diciéndole, oye, este no es el camino, así no. Que él se habrá dado cuenta, evidentemente, porque es un calentón. Y seguro que al de un minuto estaba arrepentidísimo. Estoy seguro de ello.
Sí,
pero
incluso había gente que decía que hay que defender a los jugadores que tienen una reacción como la que tuvo Ollán cuando se sienten humillados por el rival, que era lo que estaba pasando quizá en ese momento. Pero no tiene ninguna justificación que un jugador profesional reaccione de esa manera con lo necesario que es para este equipo Ollán Sancet, con lo poco que está aportando este año por sanción, perdón, por lesiones, por distintas causas, no está participando en el equipo. Su concurso se ha visto en los últimos años que es fundamental y no puede caer en un error tan grave como el del otro día. Yo creo que merece la crítica dura y severa dentro del club de lo que está haciendo, porque él es un jugador muy importante y no puede ir por la vida y por el fútbol de esa manera.
Yo creo que también es un poco de impotencia, porque no le estaba saliendo nada. O sea, lo poco que intervino fue cuando tuvo las jugadas el Atleti, que pudo empatar antes del descanso, que tuvo quien remató,
Unai Gómez, las dos.
Ahí interviene, o sea, él te marca un poco la diferencia.
Pero eso no te justifica. Es verdad que sí puede tener, pero escúchame, pero no te justifica.
Pero es que solo le salía eso, no le salía nada. Y luego yo creo que también a Sancet hay que darle un toque, pero a algunos jugadores del Atleti también hay que darles toques. Que está bien que tú te lleves bien con los del Barça, pero cuando estás jugando un partido, estás jugando un partido. Antes de empezar el partido, todavía puede haber un colegueo, pero si ves la jugada cuando están discutiendo la expulsión, si le expulsan,
no puede ser eso. Estar haciendo risas con el rival cuando se está tomando una decisión que está siendo muy grave para el equipo.
Y hay otra jugada antes que igual pasa desapercibida, de una entrada que le hace Eric, ¿cómo es? El medio centro.
Eric García.
Eric a Jaureguizar, que encima le pega y va a decirle como que no te he tocado. ¿No?
Sí, chico.
Ha pegado y nadie ahí sale a decir, oye, que deja en paz al chaval, ¿no sabes? O sea, hay como una serie de acciones, de jugadas, de momentos que generan impotencia más allá ya de ir perdiendo también, porque ya iban perdiendo 3-0.
Y es que no es solo Yuga Sancet, es la impotencia de toda la temporada, que hace 3 meses que no marca, el único bacalao. Era ayer, el día del hacía tres meses el día del partido del Praga, vamos. Y fue de penalti el primer partido que juega esta temporada. Yo creo que se le ha ido haciendo bola a medida que el equipo no ha ido ganando. Él ha tenido en ciertos partidos, ha tenido ocasiones para transformar y no las ha metido, ocasiones claras. Recuerdo el día de Girona, me parece que el día de Villarreal, de Valencia, alguna reciente,
sí,
incluso
ha tenido.
Y él se ha ido frustrando y sabemos que tiene... Pues es un jugador caliente. Y el otro día con 3-0 en el marcador, precisamente que no es baladí, que es a Fermín, que también es otro que le gusta hablar y estar ahí el chup chup bastante, y le suelta la patada. Es pura impotencia del partido y de la temporada, pero eso es que no le justifica por todo lo que, bueno, por lo que ha explicado antes Juancar, todo lo que va a perder el equipo, y pues bueno, pues esperemos que no se vuelva a repetir, pero el Athletic necesita Sancet, y precisamente en un año y una temporada en el que los de arriba están faltando por lesiones, perder por dos partidos de sanción, pues es un fastidio.
Lo que pasa es que repetimos demasiado lo de que no se vuelva a repetir, claro, que sí. No se vuelva a repetir, pero es que se repite demasiadas veces en el caso de Dejan Sancet, ya no de esta temporada, de las temporadas anteriores. Se ha perdido fases de temporada que han sido muy importantes y por cuestiones que, en fin, merecerían un profundo análisis.
Bueno, pues no va a estar contra el Levante, tampoco va a estar contra el Real Madrid. Se le recuperará para la causa el día del Atlético de Madrid, y luego lo que nos queda en la Champions con ese partido del PSG y lo que está por venir. Porque claro, el empate de Praga nos deja, no voy a decir eliminado, pero nos deja...
En la cuerda floja.
En la cuerda floja, pero muy floja. Pero muy floja, ¿eh?
Sí, está.
Bueno, solo los muy optimistas piensan que se va a clasificar el Athletic, ¿eh?
Sí, porque si ves la clasificación, parece que, ¿no?, el Atalanta es accesible, pero si está arriba, está.
No, es que están todos en el top 10. Los próximos rivales están segundo, octavo y décimo.
Por eso digo, que dicen, no, son más asequibles, joder, más asequibles.
El Atlético 0-3, el Sport de Portugal 3-0. Bueno, el PSG ya ni te cuento, claro.
Por eso.
Y tienes que ganar dos partidos.
Mínimo.
Si no tenemos la esperanza del Atalanta y del Sporting de Lisboa, pues ¿qué hacemos?
Claro,
pues el PSG no tengo.
No, está claro.
No podemos tener
que la gente dice, bueno, pues ganar al Atalanta en su casa y ganar después de Portugal.
Hombre,
en la tuya.
También puede ocurrir que venga
aquí. Bilbao dicen ganar al PSG.
Sí, no, claro, también puede ocurrir que le dé un trastorno a Luis Enrique y haga lo de Guardiola el otro día. Entonces, bueno, nos dé una opción, una chance, pero vamos. No creo.
Lucas no va a estar, que vio roja, ¿no? Ayer.
Sí.
Bueno. Vio roja. Uno menos.
Bueno, es que ves en los números del Paris Saint Germain y van a. Que son 19 goles en 5 partidos. Es una
media. Igual que el Athletic.
Sí.
Que llevamos la mitad de la temporada sin marcar, ¿no? No son 9-18 sin marcar.
9, eso es, exactamente. Pues es que ya no es solo los rivales, es que el problema es el Athletic. El problema es que no es el Athletic. Y creo que no tanto en Champions, porque en Champions al final ves los partidos de manera individual y creo que el Athletic está sobre el guión. O sea, no, ni por encima ni por debajo. Creo que ha perdido contra los equipos que es inferior. Dortmund, Newcastle y Arsenal. Ha ganado al que tenía que ganar en casa, que era el Karabaj. Y te ha tocado ir a Praga en un partido contra un rival que probablemente sí que igual estés un puntito por encima. Pero es que juegas fuera contra un equipo que lleva jugando todos los años Europa. Y pues puedes empatar. Encima no le marcas al arcoiris, generas y te puede pasar. Es que creo que el Athletic no ha tenido ninguna suerte, no tuvo ninguna suerte en el sorteo del calendario.
No, que le tocara Newcastle fuera te condiciona
que
mucho.
Que toque el Newcastle del bombo 4 fuera es mala suerte. Sí. Que del bombo 2 te toque el Arsenal.
Vale, es mala suerte, pero que no le ganes al Slavia de Praga ya está en tus manos. Bueno, y yo creo que es un partido que estabas obligado a ganar y no has sabido ganarlo.
Y el Slavia tampoco demostró ser precisamente un gran equipo.
No,
sea
no.
Un equipo de la mitad de abajo de la tabla, aquí en primera. Sino un equipo casi de segunda.
Sí, seguramente también el Atleti le controló bien. Sí, a veces igual no valoramos. Creo que el Atleti supo frenarle, pero luego no es que.
No, si el Atleti por ocasiones mereció ganar.
Sí.
Obviamente, pero no has marcado. Has tenido esas de Robert Navarro que es increíble que no las metas. Y bueno,
dos desaciertos del portero también, ¿no?
Sí.
Bueno, la primera parte. El contraataque que lleva
primero.
Sí, pues es un poco lo que pasa, ¿no? Yo creo que el Atleti, no hay que ver todo negativo del otro día, o sea, defendió bien, mantuvo su portería a cero, controló el partido con un arbitraje que hemos comentado antes que no le dejó tener ritmo porque cortaba mucho el juego, ¿no? Y bueno, tuvo sus ocasiones y no metió, pues ya está, empate a cero. El problema es que el Atleti no es el del Atleti del año pasado, o sea, no en este partido, en los otros, o sea, no acaba de arrancar, que decimos, ¿no? Está... Pues, sino porque el otro día el Barcelona te gana 3-0, pero es que tampoco fue un Barcelona que te superó, o sea, porque estaba en un momento.
No, teníamos las cuotas bajas.
Y de hecho se vio el otro día en Europa, ¿no? Cayó por goleada, o sea, no sé. Yo creo que está pasando la temporada y no, estamos esperando que llegue el momento del Atleti, pero no acaba de llegar.
El problema para mí del otro día no es tanto el partido en sí, es el envoltorio, porque si coges el partido del otro día, yo creo que es más positivo que negativo. Vale, no se gana, pero has generado mucho, has concedido poco y dices, lo normal es que así acabes ganando. Este partido lo llevas a la temporada pasada en Europa League con el Slavia y dices, bueno, en Liga vas bien, llevas una trayectoria bien. El problema es todo lo que rodea, sobre todo la Liga, sobre todo que estás... poniendo un poquito las habichuelas en Liga, porque el otro día también reserva Valverde jugadores, o en ese reparto de minutos entre Barcelona, Slavia, Levante, deja tres o cuatro imprescindibles en el banquillo en Praga, pero en Liga es que no levantas cabeza, y vas a tener que ir a Levante a ganar, porque si no ya la brecha con el séptimo o sexto puesto empieza a ser importante.
Bueno, pues sí nos gustó dejar la portería a cero, que es lo que recordaba antes Iñaki, y que, por ejemplo, de los de atrás, Simón no tuvo mucho trabajo, pero por alto, digo porque como le estamos dando porque está fallando, pues mira, por alto dio seguridad al equipo. 3 de 4 en defensa, yo creo que estuvieron bien, ¿no? Muy bien. Vivían Paredes y Adama, que hablamos de Adama, pero lo de Areso fue durito, ¿eh? Lo de Areso.
Yo no me quedé con esa impresión de que hiciera tan mal partido. Madre, luego he visto, he oído, no me quedé con esa sensación. O sea, tenía al extremo izquierda que empezó muy moviéndose mucho, inquietando, pero luego no generó. O sea, bueno, sigue sin, es como el equipo, sigue sin parecerse en nada al del año pasado, Areso, al que vimos aquí en San Mamés con Osasuna, por ejemplo, ¿no? Y pasa el tiempo, o sea. Pero bueno, ya te digo, yo no me quedé con esa sensación de que había estado tan mal.
Pero sí que necesitábamos que los dos centrales y el portero tuvieran un buen partido, y yo creo que Vivian y Paredes probablemente fueron de los mejores. Y bueno, Unai no tuvo ningún problema por alto después de los últimos partidos que llevaba. Que
lo necesitaba también, sí.
Que la verdad no ha tenido demasiada fortuna.
Estuvieron listos para frenarle al gigantón a Chori. Porque es que veías las imágenes y le veías a Chori al lado de Vivian y le sacaba una cabeza, literalmente.
Sí, 1,99.
Estuvieron listos en el sentido de no vamos a ir a la primera disputa porque la vamos a perder. O sea, es prácticamente imposible. Y le concedían 2-3 metritos para que, bueno, o que la bajara o que la descargara y atacara, y a partir de esa segunda caída yo creo que les funcionó. Y yo añadiría otro nombre, me gustó, y mucho, Rego.
Rego, sí. Fue titular, también lo fue el día del Karabaj, aunque cambió
toda
de
la
compañero.
Champions, menos el día del Arsenal ha sido titular.
Me parece que tiene esa labor que es un poco oscura, pero la verdad es que el chaval estuvo francamente bien. Además, estamos hablando de un crío que acaba de saltar hace dos días y está teniendo una trayectoria, yo creo que por encima de la media, bastante, bastante buena, ¿no?
Areso le visteis.
Yo,
¿no le visteis tan mal como yo?
Yo, ofensivamente. Fue un desastre. Ofensivamente, porque pegó 3-4 centros contra el rival. Hubo otra en la que tenía ocasión de centrar, intentó seguir hacia adelante y se complicó la vida. Tuvo dos o tres opciones de tirar una diagonal o de pisar un poquito, de irse más hacia el área y nada.
Pero yo es que ni defensivamente. Un bueno, par de balones se cortó, pero
sí que es defensivamente, es lo que dice Iña, es verdad. Tuvo, yo creo que el tío más chisposo, Moses, sí. Creo que era, ¿no? Era el más rápido y ahí estaba un poquito. Ese punto de velocidad sí, era necesario.
En Boti entraba por ahí, ¿no?
Sí, en Boti, sí. Sí, era el pichichi. Moses era por el otro lado.
El único que había metido en Champions, de hecho. Sí, los dos goles que tienen eran suyos.
Sí, pero sí que ofensivamente, cuando esperamos un partido como el del otro día de Areso, es que tenga presencia. Y Adama la tuvo. Adama llegó menos, pero puso dos, tres balones, por lo menos con criterio de Areso, que se supone que es el punto fuerte y desequilibrante.
Claro, lo que esperas de un jugador como Areso es eso, que esté bien más o menos en defensa, pero que luego arriba te aporte. Y desde luego, igual me he influido por la retransmisión de Radio Popular que estuve escuchando.
Seguro.
Y Raúl, no le gustó ni Areso ni el árbitro.
No, pero, la verdad que no.
Pero la verdad es que no tuvo su día y lleva ya unos cuantos partidos, sí, que no anda muy bien, la verdad.
Y lo de los fichajes millonarios del Atleti, pues que se lo empiecen a mirar, porque ya lo han tenido que ceder, sin noticias, Areso no acaba de explotar, luego le ves al Elche y le ves al Álvaro Núñez y dices, joder, ¿esto qué es? ¿No? O sea, pero bueno, que igual luego le traen a Álvaro Núñez y
es. Oh, pero es que a eso parecía un valor seguro. Otra cosa, sí, es que pudieras decir, no vale 12 millones. Ahí podemos discutir, pero sí parece que era un lateral que sabes lo que te va a dar y no te lo está dando. El problema es que no te está dando lo que sabe hacer.
Que no es el jugador que vimos en Osasuna, claro, o no está siendo el jugador que vimos en Osasuna.
En Osasuna también había un matiz, ¿no? Que normalmente ya juega con defensa de tres, entonces tenía más banda para el libre. Aquí en Samés nos hizo contras, ¿eh?
Aquí nos hizo un descosido, cuidado.
Y ahora mismo es el lateral derecho titular, el gol lo sabe.
Yo tampoco le veo especialmente bien a Gorosabe, no, pero bueno.
Tampoco habla muy bien eso de Areso.
No, está claro. Es que yo, de
digo,
hecho…
Digo titular porque yo el reparto de minutos…
En la derecha, yo pondría el Lecue en la derecha
igual,
el sábado.
Igual,
o sea,
los mejores minutos… ¿Dónde jugó? En Villarreal, creo que fueron. Igual, o en Valencia, no me acuerdo.
No me acuerdo dónde fue. Pero jugó… Y los ratitos que ha tenido, de verdad, o sea, yo es que le pondría.
Es lo que dice él, además, ¿no? Lo que ha comentado en una entrevista que le hice, yo me decía eso. Dices que al final tampoco tengo continuidad. O sea, claro, estoy para salir tres partidos, no juego 10 minutos, juego en el izquierdo, no,
eso,
juego en
el lateral, y de repente aparece por delante. Y dices, y cumple, pues ha estado bien, Lecue. O sea,
tiene oficio. Tiene
sí, sí, sí. Pues oye, vamos a la oportunidad, no sé a ver qué planes tiene Valverde. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida en La Gabarra desde La Fábula.
Radio Popular. Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Expoclic de San Francisco en el yacimiento del convento. Acceso por Conde Mirasol. Un viaje para todas las edades por la evolución de Bilbao con la magia Playmobil. Gracias a Bilbao Histórico, comerciantes de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala, con el apoyo del Museo de Reproducciones y Ayuntamiento de Bilbao. Expoclic de San Francisco.
Vive una noche mágica en Aitar en Boulevard. El 4 de diciembre disfruta de Las Mil y Una Noches, una cena espectáculo donde el protagonista es el buey y la cocina persa aderezada con danza del vientre, teatro, luchadores y equilibristas. En Aitar en una velada única con un menú especial y un ambiente inolvidable. Reservas en aitaren.es.
So this is Christmas. La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Obramat sabemos que cuando tu cliente habla de un suelo bonito, tú sabes que se refiere a un suelo porcelánico de aspecto madera. Ven y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Seguimos en La Gabarra con Endica Río, Juan Carlos Abascal, Iñaki Ugalde y también con los oyentes, ¿eh? A ver, vamos a abrir paraguas. 688-89-36-35, a ver qué dice el pueblo. Lo que es absurdo es que en este sistema sin carrileros te gastes 12 kilos en uno y con Rincón, que también es carrilero, pasará lo mismo. Más, Yaló tampoco tuvo continuidad. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? La continuidad se gana en el día a día. Esto vale para todos menos Iceta. Bueno, Iceta es otro expediente X. Caixo, Raúl, totalmente de acuerdo. Lecue de lateral derecho, pero que no le pongan de lateral izquierdo. Ya ver, hombre, jugará Yuri, el sábado juega
no,
Yuri.
No jugó Yuri el otro día.
Por eso. Hay que seguir peleando y saber quiénes somos. El sábado importante ganar. Por cierto, no sé si tendréis la respuesta, pero ¿por qué nunca acabamos de cantar el himno en Sabamés? El crío me pregunta y no sé qué decirle.
Porque no lo sabemos.
Yo creo que la mayoría es porque no se lo sabe todo y ahí baja ya.
La última estrofa de...
Sí, creo que va por ahí los tiros.
La letra la ponen.
Sí, la letra la ponen, sí.
Sí, pero es verdad que es muy largo el himno y ya, pierde un poco de fuerza.
Y la mayoría no sabe la letra ya del final.
La verdad, ahora es un buen lateral derecho. Parecía, pero 12 millones, dice este. Para mí, a ver... ¿quién? Areso, que dice que le ve físicamente mal, dice que está de peso. Boiro muy bien, más minutos. Bueno, a mí Boiro me pareció que estuvo bien, ¿no? O sea, para lo poco que juega, tampoco a lo mejor estamos esperando demasiado de él, no como de Areso, pero creo que tuvo un partido aseado, basculó bien en un par de acciones, tapó bien.
Yo creo que sigue jugando con el freno de mano echado, que no lo acaba de soltar todavía. Entonces no se acaba de lanzar. O sea, que hace todo con demasiada precaución, ¿no? El
pensando miedo a fallar, demasiado en todo.
Eso,
¿no?
No voy a meter la pata, sobre todo.
Yo creo que es un chaval que hay que ver que al menos ha tenido una evolución, ¿sabes? Y sigue aprendiendo. Y lo que dices tú, igual juega todavía con el freno de mano, pero yo particularmente veo que es un jugador que evoluciona y que cada día puede ser más importante para el Atlético. Entonces, bueno,
a mí me gustaron dos acciones. Una es una que creo que sale una contra el Slavia, que llega hasta por la derecha o así, que aparece, que la corta bien, y luego la ocasión más clara del Slavia yo creo que es la del córner, este minuto 80, una cosa así,
sí.
Que no sé si molesta o llega a desviar él, tal, pero él está ahí para... Porque si no era...
Sí, era córner, no le dieron córner a esa, ¿no? Dices.
Sí, eso es. Yo creo que era gol de Slavia fijo porque estaba solo el otro y hace una buena defensa.
Más mensajes, venga. Areso fue un desastre adelante, atrás aún peor. Si llega a hacer ese partido Lecue, dice... Que Unai no tuvo ningún problema por arriba. Recuerdo una salida dentro del área pequeña en la que el balón le cayó al delantero, remató y sacó a alguien bajo palos.
Y le hicieron falta.
Es que fue pito falta.
Bueno, a Paredes le sacó de la camiseta y a Unai le empujaron.
Falta clarísima.
Pero sí, como estaba el balón, el césped y tal, por arriba las cogió todas. O sea, para un día en que no tenemos que hablar de Unai Simón. El árbitro pitó falta al portero, pero en ese caso debía haber entrado el balón. Bueno, vale. Más mensajes. Areso en Osasuna destacaba porque jugaba en defensa de 5 y le cubrían las espaldas. Aquí con defensa de 4 se le ve mucho las costuras. Más mensajes. ¿Y si damos una sorpresa en la Supercopa? ¿Qué tal temporada será? Claro, él habla, temporada habla, entiendo, de ganar,
sí.
¿No? No solo de pasar a la final, ¿eh? Porque ya pasar ya tiene mérito a la final. Ganar sería muy muy complicada. Hombre, pues una Supercopa...
Ya la ganaba hace, claro, no hace tanto, o sea, ganaba, eliminando a Madrid y
una Supercopa
al Barça,
quedando,
o sea,
décimo en Liga y no yendo a Europa.
Yo creo que el tema es ese.
La temporada no llega al aprobado. Porque, bueno, no sé el listón de cada uno, pero el objetivo es Europa.
Yo creo que la Supercopa no es lo que más ilusiona al personal, ¿eh? Me da a mí la sensación.
No, porque es un,
no, pero, título,
pero,
oficial.
Pero es un título que tienes, sí, que ganar, sí, contra, no, equipos, sí, muy
muchísimo
importantes.
Mérito,
claro.
Muchísimo mérito.
Pero,
sí,
pero,
sí,
pero sí que es cierto.
Pero
que,
no te da Europa, balance, no te da.
No te da nada y al final es una competición de 4 días que la puedes jugar muy bien y la puedes ganar y evidentemente cuenta el palmarés como todos, pero de ahí a. Lo que te condiciona la temporada en el análisis, a mí es poquito.
Hoy se publica que los rivales del Atleti son los que más puntos han logrado de los 36 equipos, creo que 74. Sí, hemos dicho que no ha tenido suerte en eso, que son los que mejor están.
Además de largo, ¿eh? me han pasado el dato por Twitter, o sea, es cogiendo todos los rivales de cada uno de los 36 equipos, los 8 rivales del Athletic son los que más puntos han sumado en del 36 de la fase de liga.
Sí, no había una combinación peor, por lo visto. Si otro día se fueron las opciones de clasificación, creo era fundamental ganar. Veríamos las cosas muy diferentes, ahora con 6 puntos que ahora con 4. Ganar Atalanta y Sporting es posible, pero estando bien, y no lo estamos.
Pasa que esos dos partidos ya es en enero, o sea que bueno, todavía Lo que pasa es eso, que la pena es eso, a ver, bueno, la pena, a ver, está el reto ahí, el PSG, a ver si se aguía la sorpresa al Atleti, ¿no?
Una pena que por ejemplo Íñigo Vicente no esté en el Athletic, supuestamente por su personalidad, y si está Sancet por 10 años cobrando un pastón, nos dice. Nico contra el Barcelona no hizo nada, se reía con su amigo esperando la tarjeta Sancet y el martes no sudó la camiseta. Hay que venderle ya, dice. Y le regalo a Valverde con él. Venga, jugó el pack.
Y a Unai Simón también, y a todos vendemos.
Totalmente de acuerdo con lo que la impotencia de Sancet no justifica la autoexpulsión, pero el colegueo de Nico y Laporte con Lamine me parecen incluso peor. Bueno, puedo estar aquí leyendo mensajes toda la tarde, ¿eh? Viendo ayer el Multichampions, pocas opciones tenemos, dice. ¿Sabéis qué os digo? Que vamos a sacar los 10 puntos. Son 9, ¿no? Los que
son
faltan.
9, se está llevando.
Pero uno ya la
no,
dado,
yo creo que vamos a llegar, que el Atlético va a llegar a 10 puntos.
Eso. Ah, vale.
Sí, porque el juego solo tiene 9.
Por eso digo. ¿Cómo estaríamos si los teóricos titulares hubiesen jugado la Champions y no los titulares, la Liga? ¿Cuándo se incorpora Yeray a Lezama? Nos preguntan.
Abril era, yo creo.
Podía entrenar desde febrero. 2 meses antes, sí. Y yo creo que a competir desde
abril. Alezama, eso es 2 meses antes.
Este año la cuesta de enero nos llega en diciembre. A ver si no nos entra la pájara.
La cuesta empezó en septiembre.
Sí, ya estamos cuesta abajo.
Septiembre fue bueno, ¿no? ¿Cuándo fue?
No, agosto. Agosto. A partir de ahí.
Bueno, Marcelino, que es listo.
Agosto fue buenísimo, luego ya.
Por eso digo.
Marcelino, que es listo y eficiente, un punto en Champions y tercero en Liga. ¿Quién da más?
4-0, perdió ayer, ¿no? Antes de ayer, sí. En Dortmund, ¿no? Contra el Atlético le metió 4-1.
De todas formas, si el Athletic tira la Champions, ¿por qué tira la Champions, no? O sea, si hubiera hecho lo de Villarreal, que no sé si la ha tirado, ¿eh? No he visto los partidos del Villarreal.
Yo creo que
sí ha priorizado la Liga un poco como Valverde, pero ellos peor.
Pero yo entiendo que todos los equipos serán parecidos. O sea, yo las quejas estas que oigo de tira una competición o la otra, se repiten en Madrid, se repiten en Barcelona. Yo creo que el Atlético de Madrid, el momento, depende un poco de los resultados también. El problema, yo antes lo he dicho y lo sigo manteniendo, el problema del Atlético es que no le están saliendo las cosas como esperaba o como se esperaba en Liga. Porque el año pasado combinó bien la Liga y la Europa League y nadie se quejaba de que había rotaciones ni nada, porque los resultados acompañaban, pues más cuando no acompañan.
Yo creo que no se puede hablar de tirar una competición. Tú tienes una plantilla de 24, 26 jugadores y con eso tienes que tirar en 2 competiciones. ¿Cuál es la prioritaria? Obviamente es la Liga. Es que obviamente es la Liga, porque la exigencia que tiene la Champions para un equipo como el Athletic es una bestialidad y lo estamos viendo. Incluso equipos que creamos mediocres son muy difíciles de ganar, muy difíciles. Entonces, tú lo que te tienes que asegurar es que tu competición importante, la Liga, ahí es donde tienes que estar bien. Incluso la Copa es donde tienes que estar. En la Champions genera mucha ilusión, tienes que defenderte con una plantilla de profesionales que se supone que están preparados para afrontar eso. Claro, el nivel de competitividad no es el mismo. No es el mismo. Y lo que no puedes hacer es desgastar por completo a la plantilla para luego perderte en una competición que es la importante y que se está viendo, nos está costando mucho esta temporada.
Es que aparte luego dices, ¿no?, de las rotaciones o el equipo uno en Champions, ¿no? El Atleti, uno de los problemas que está teniendo esta temporada, otro de los problemas que yo creo que posiblemente sea el principal, es que los jugadores que te pueden marcar un poco la diferencia, que son Nico Williams, Sancet e incluso Iñaki Williams, no están. O sea, Nico está entre algodones, Iñaki, que no se lesiona nunca, lleva pues ya camino de 2 meses, creo, lesionado. Sancet no acaba de arrancar, que sí, que no, que. Y ahí se te está yendo un poco todo. O sea, y dices, joder, rota, pues claro, pues es que a este, fíjate cómo les tienen. A Sancet lo ha metido con algodones, ha habido partidos en Champions, incluso que no ha podido contar con él. Nico está asomando ahora un poco y es un poco.
Sabes que lleva remolque
sí,
todos los partidos.
Todo eso, es que
les va metiendo a esos jugadores cuando se recuperan, cuando están un poco, y que en condiciones normales quizás les hubiera aguantado más, pero no puedes porque no tienes más, no puedes porque necesitas
Atleti,
ganar.
El otro día acaba el partido con Shelton, que es un chico que ha empezado la Youth League. O sea, que ha sido un descubrimiento. O sea, ¿quién contaba con Shelton? Luego tú haces la programación de plantilla y tienes que dar la lista Champions y tienen que meter a Izaguirre de Luis, que no están jugando titulares ni en el Bilbao Athletic, y le tienes que dejar a Iceta fuera porque solo te dejan 25 nombres.
Bueno, está igual porque está en liga y no juega, o sea, ya, que
pero
da,
bueno,
da
pero,
lo te mismo. Dice,
pero igual ayer hubiese ido convocado y no hubiese ido Hierro, por ejemplo, digo, que no lo sé, ¿eh?
Sí, no, si convocado hubiera ido, pero no hubiera jugado.
Pero que es un poco todo, o sea, va a remolque desde el tema de Laporte y a Laporte le puede inscribir porque desgraciadamente se ha lesionado Prados con una lesión de larga duración, ¿no? O sea, es que son un cúmulo de circunstancias que ya viene mal la temporada desde el inicio y gracias al agosto pletórico, ¿no? Porque si no...
Aún así, yo creo que tenemos que tener motivos para la esperanza. En un equipo que tienes en el centro del campo, a Jaureguizar, a Galarreta, a Nico Williams, a Ollán Sancet, a Alex Berenguer, a los chicos nuevos, a Rego, a Shelton. Ostras, yo creo que este equipo, a poco que le salgan bien las cosas, tiene que funcionar.
Sí, sí, que funcionar. En eso estamos, pero...
Y el portero que tienes y los tres centrales que tienes. O sea, tienes... Yo hablaría de Yuri y...
Sí, la confianza yo creo que es más por lo que le hemos visto a este equipo años atrás y por el potencial que todos sabemos que tienen y ellos mismos saben que tienen y porque lo han demostrado el año pasado en Liga y en Europa combinando, más que por los tres últimos meses. Lo que pasa es que el tiempo va avanzando...
Por eso exigimos, porque sabemos que son capaces de dar bastante más.
Y no vemos... un partido globalmente bueno tampoco.
90 minutos no hemos visto.
El otro día en Praga yo creo que el Athletic merece ganar, pero son los arreones del inicio de la segunda parte y el inicio de la primera. Luego ya se va diluyendo, pues va, ha ganado partidos al Oviedo, pues una genialidad de Nico, ha ganado ahí partidos, pero otros momentos no ha conseguido que esos buenos momentos en los partidos trasladarlo a victoria, y cuando ha jugado mal ha perdido.
¿Qué os parece la solución de Ernesto Valverde de colocar a Unai Gómez de 9? Porque ha probado otras, Berenguer en su día de falso 9, ahora tira con Unai Gómez.
A mí particularmente no me convence. Particularmente
no. Yo es que ya lo he dicho en las retransmisiones antes, cuando le vi en el Camp Nou, por ejemplo, pues que saca Iceta. O sea,
es que aparte se nota luego, las dos que tiene, claro. no es llegador, no es delantero, no tiene el instinto ese que tiene el delantero. El llegador sí que llega porque tiene mucha fuerza y mucha potencia.
Sí,
pero esas dos jugadas.
Y hace buenos desmarques
y trabaja y presiona bien. Yo creo que va más encaminado a eso, a presionar. Yo tampoco entendí mucho lo del Barça del otro día, ir a buscarle al Barça. Si tú sabes que al Barça en casa le está, bueno, en casa era otra casa la del otro día, pero.
Bueno, su casa.
Pero le está costando. Llevaba dos meses, creo, que no dejaba la portería a cero en Liga. Entonces, vas a buscarle, pues todos los equipos que van ahí se repliegan, ¿no? Y les buscas un poco a la sorpresa, a la contra, ¿no? No sé, no entendí muy bien, pero bueno, dicho eso, yo tampoco lo entiendo. Que así como el otro día, viendo lo que había, pues igual no estuvo mal, porque buscaba algo distinto, y de hecho Unai Gómez casi tiene una al final, una llegada que no se atreve a chutar, que sigue buscando, y encima hay otra circunstancia que se vuelve a repetir. Me parece que fue en Anoeta, Robert Navarro, cuando le meten el segundo gol, está en el banquillo bebiendo algo así, porque estaba asfixiado, que luego pidió perdón. El otro día también acaba reventado, dice. Entonces yo creo que le sitúa más al centro y le desplaza a Unai Gómez. Acaba jugando en la derecha porque Robert Navarro también dice que estaba... Bueno, pues igual al que había que haber quitado era Robert Navarro.
Yo, la verdad es que si antes decíamos que un equipo que tiene el centro del campo, o los jugadores que tienen el centro del campo del Athletic, tiene que llamarte a la esperanza en el centro del campo y atrás un portero y dos centrales internacionales. Arriba tenemos un problema, yo creo que desde hace tiempo, ¿no? Solo hay un delantero específico, que es Guruceta. Los experimentos han sido Unai, ha sido Iñaki, ha sido Alex Berenguer, de falsos nueves, y arriba nos falta alguien. Está el tema Iceta, que no sabemos.
Y Sanadi, que está lesionado.
¿Qué es lo que pasa? Sanadi, efectivamente, que también es podría ser el hombre que podría estar ahí y no tenemos disponible. Entonces. Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema, yo creo que bastante grande, porque siempre vas a ver la alineación y como no esté Guruceta, sabes que el que esté arriba es un apaño.
Yo creo que además el otro día, si tú le llevas a Hierro, ¿en dónde fue? En Dortmund.
En Newcastle.
En Newcastle él sacó, ya está.
Tiene
si tienes 9 minutos, son 10 minutos. O sea, no sé, él buscaría otra cosa, no sé, al final los entrenadores son los entrenadores, igual veía que sí, le podía dar más guerra a los centrales,
Hierro sí puede ser un delantero.
Un 9, ¿eh?
Pero,
un 9.
Sí, pero no, pero todavía es un chaval que acaba de llegar, o sea, no, no,
el otro día no se le notó a Shelton.
Sí, sí.
Empezó muy bien, pero según le fueron cogiendo la matrícula,
el otro día en 20 minutos le dieron una lección de chaval, esto no es fútbol profesional. Segundo balón, pum, patada al tobillo. Lo de la segunda Rabona, en fin, ya merece capítulo aparte. Y luego esas conducciones, o sea, que los que tienes enfrente no son los juveniles contra los que jugabas hace dos semanas.
Vamos.
O sea, que son tíos profesionales y que el más tuerce botas tiene ya más, más escamas que un camaleón. O sea, tienes que saber que esto es fútbol profesional.
Bueno,
y
se,
tiene
se
un
se
talento.
Está adaptando a la elite,
tiene, a mí me parece que tiene un talento impresionante, sí, ese chaval. Sí, sí. Pero tiene que aprender, tiene que aprender.
Ya, hablabas antes de que te veías condicionado por la retransmisión de Radio Popular. Yo lo estuve escuchando por la tele y Raúl García, en el momento en el que hizo la Rabona, dijo: está muy bien el descaro, el protagonismo, está muy bien que lo haga, pero tiene que elegir los momentos y cómo hacerlos. Al instante.
Sí, Raúl García.
¿Eh? Raúl García, ¿eh? Sí,
es que... Aparte que no, que no.
Yo estoy con él, ¿eh? Ya,
tampoco estaba el campo, ¿no? Para florituras, ¿no? Porque había muchos patinazos y muchas.
No estaba.
No, y que el pase era un pase complicado, que la podía haber aguantado un poco más,
derecha,
o una apertura a la derecha que no viene a cuento. Pues, un poco como el día del Oviedo, que, sí, que no viene a cuento. Así como hablamos de la picadita del día de Newcastle, que tenía sentido porque era una opción.
Es un recurso.
Esto no es. Parece más por el lucimiento que por que ser efectivo, que ya, es lo que tiene que ser esto.
Además, es que él se ve que tiene movimientos muy rápidos. Es el típico jugador que antes de que le llegue el balón ya sabe dónde la va a poner. Y eso yo creo que es una de sus principales virtudes, de lo poco que le hemos visto, ¿eh? Que le hemos visto ciento y pico minutos. Pero es que eso de cojo el balón y conduzco cuando tienes delante a unos tíos que llevan ya una trayectoria en el mundo profesional y tú con tus 18 años, que no estás jugando contra los que jugabas hace dos semanas, que no. Que esto es fútbol profesional, que esto es Champions.
Esa es la culpa de Ernesto, porque Ernesto le dice en el vestuario… Tú
haz una
sal y haz lo que sabes. Haz lo que sepas. Y entonces, como se va a hacer Rabona.
Yo me quedo con lo de Unai Gómez. Que Ernesto, normalmente, cuando. En los últimos, no me acuerdo qué postpartido fue el que le preguntasteis por lo que aporta Unai. Y se queda. Y él destacó todo lo que estira al equipo. Que yo, la argumentación esa se lo compro. Porque el día de Newcastle estiró al equipo. El otro día, en los minutos finales, me gustó que estiró al equipo. Decía Iña la ocasión que tuvo ahí por la derecha. El día de Barcelona también. El asunto es que si él estira al equipo siendo delantero, es que no hay delantero. Y falla algo. O sea, él está muy bien todos esos movimientos, pero si fuera un segundo punta, un media punta, o estuviera acompañado, pero...
Es que si hubiese habido delanteros, a Maruano le ficha. Porque es un recurso que ellos ven una necesidad patente, o sea, palpable. Además, que necesita la Teti un 9, porque el año pasado Guru tampoco estaba bien al principio. Entonces, llegó Marwani y empezó a jugar, tuvo continuidad, porque necesitaban a alguien que eso, pues que le diese guerra a los centrales de rivales, ¿no? Un 9.
Bueno, pues defiende a Unai Gómez y además le pone porque cree en ello, ¿no? Dentro de lo que tiene, evidentemente. Si tuviera otros jugadores, seguro que apostaría por otros, pero dentro de lo que hay. Pues él cree que Unai Gómez le puede dar ahí una solución. Yo, sinceramente, no lo acabo de ver, pero bueno, ojalá me equivoque, aunque el sábado entiendo que jugará Guruceta.
Sí, ¿no?
Tendrá que jugar frente al Levante. Oye, que nos quedamos sin tiempo. Vamos a publicidad y volvemos enseguida desde La Fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas, cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Venga, tenemos 8 minutos por delante y tenemos que hablar un poquito del Levante, ¿eh? El partido a las 6:30 de la tarde en el Ciudad de Valencia, sin Unai vencedor por la famosa cláusula del miedo. Siempre lo pregunto, pero bueno, repito, ¿qué os parece que no pueda estar Unai vencedor contra el Athletic?
A favor.
En este caso, a favor.
No, yo siempre, salvo que tengo una teoría, una argumentación mía, que si el club al que cedes al jugador te paga por encima del 50% de la ficha, que juegue. Pues si el que le está pagando un sueldo, una parte importante, que yo creo que el Athletic en la mayoría de cesiones es el que
sí,
paga.
Generalmente.
Igual con el caso de esta temporada estamos viendo algo diferente con Julen o con Yaló, que son un poco diferentes. Pero lo normal, yo si cedes al jugador, es tuyo, que no te meta.
En teoría puede jugar. Lo que pasa es que si igual tiene que pagar dinero. Entonces la culpa es del Levante, yo no quiero pagar.
Eso es.
A ver cuánto tiene que pagar también.
Yo la verdad es que me parece realmente una auténtica tontería, porque estamos
Europa,
hablando de...
Perdona, Juancar, en Europa no se puede, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ya, pero yo te digo, son profesionales, es igual que lo de si meto un gol no lo celebro por respeto, en fin. Vamos a ver, que esto es fútbol profesional y ahora te debes al equipo donde estás. Y ya está, y se supone que si está ahí es para rendir lo mejor que puede.
Yo me acuerdo de un año Salamanca 2, Atleti 1, goles de los cedidos, sí, sí. Corino y Edu Alonso. Sí, o sea, que yo creo que desde entonces dice el Atleti cruz y raya.
No me extraña, ¿eh? Y el Levante, que claro, estamos hablando de la urgencia del Athletic, la necesidad para estar arriba, pero es que ellos están penúltimos, 8 puntos. Para ellos cada partido en casa es una final por la permanencia. Y si el otro día vimos tensión ya contra el Slavia, porque también era una final en Champions, ¿no? Porque el que perdía se quedaba fuera. Esto también va a ser de los de meter ahí cuchilladas.
Supongo que ellos están un poquito más obligados.
No, hombre, están más obligados, evidentemente, y además juegan en casa. Pero es que tú vienes de donde vienes, luego tienes lo que tienes, y es un partido muy importante.
Eso es lo peor, que el horizonte es tremendo.
Yo viendo por la fisonomía de los dos equipos, diría que lo lógico es ver un partido abierto, con goles incluso… También en Praga, pero es que creo que la situación de los dos equipos nos va a llegar a ver un partido como un poco como el de Praga, un poquito con miedito porque el Levante está en descenso, los números en casa es un 1 de 15, el Athletic, lo que decía Juanca, aparte de su situación, miras un poquito el calendario, la agenda de los próximos días y mete miedo. No es una final, evidentemente, queda muchísimo para los dos, pero sí que es un partido bastante importante.
Saludamos a nuestro anfitrión, José Ángel Ramos, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Estamos hablando aquí de Levante y de un partido de estos que hay que ganar, ¿no? Para luego afrontar lo que nos viene con un poquito más de tranquilidad.
No, si lo que nos viene vamos a ir con mucha tranquilidad. A ver si la tienen ellos. Atlético Madrid, Real Madrid y PSG son ganables.
No, ganables son todos, pero hay que ganarles.
Al futbolín son ganables.
Al futbolín.
A ver, no sé. No sé cómo lo va a gestionar Ernesto. Mira que le suelo cazar bastante, pero ahora sí que me tiene descolocado. Entiendo que jugarán los habituales porque son 5 días casi, ¿no? Desde el martes. Y eso a Ernesto le suele gustar.
Bueno, ya dio descanso el otro día en
Praga. Sí, a Yuri, a Laporte. Y ahora sabe que es el titular, ¿no?
Y a Jaure.
A Jaure, por supuesto.
Gorosabel es el titular, sí.
Sí, sí, no, hay que decirlo así. Pues
no, y que luego por detrás es de sábado a miércoles también. es un poquito ahí de...
Bueno, cuatro días, pero bueno, pero no es de sábado a miércoles, que luego es miércoles, sábado y miércoles, que igual es más complicado. Esos tres lo jugará Jaure con una pierna vendada.
Jaure y 10 más.
Exactamente.
Jaure y 10 más. No sé, del Levante, ¿qué os preocupa? Etayón ha bajado un poco ahora. No sé. ¿Qué?
Yo lo que les he visto, últimamente les he visto menos, pero ofensivamente ya no solo Etayón, estaba Carlos Álvarez muy bien.
Sí, que es el que más calidad tiene ahí, ¿no? Lleva dos goles y...
Joder, el otro delantero, yo creo que es el 9, que juega por la izquierda. Bueno, hay uno... Isaac...
Romero.
Y Brugui también. O sea, la gente de arriba, muy bien. O sea, si al final ves los goles a favor, y hasta hace nada eran de los equipos máximos goleadores de la liga. Estaban en la mitad alta de la clasificación cuando estaban ellos en descenso. Así que pólvora tienen.
José, ¿habrá algún bacalao o qué? Porque llevamos la mitad de los partidos, 9-18 sin marcar.
Se está comentando en las pescaderías vizcaínas que tienes menos bacalao que ellos, ¿eh?
Fíjate.
Vamos a ver, ahí lo dejo. Fíjate. A mí me preocupa de Levante.
Está desalándose.
Sí, sí, sí. Me preocupa de Levante Julieta.
Julieta, ¿no?
Como salga Romero y Julieta, cuidado.
¿Ese era el chiste?
No.
Ese no era el chiste.
Esto ha sido fácil.
Vale. Yo creo que sí, nos tiene que preocupar. El penúltimo de la tabla, que lleva los cinco últimos partidos, 4 derrotas, un empate, que tiene el peor inicio en su historia en primera división.
Peor que el que bajó, el Levante, aquel que bajó...
A mí me preocupa todo ya.
En la jornada 23, yo no sé.
El peor inicio que ha tenido nunca en primera división.
No iba mal. Esta racha que...
Ha ido de más a menos.
Sí.
Y que en casa, el calendario que han tenido en casa, han jugado Madrid, Barça, Betis, Rayo y Celta. O sea, todo equipos europeos. Y el siguiente, después del Atlético, creo que les va el Villarreal.
Bueno, pero la segunda vuelta no les va a venir mal.
No, eso no.
A ver dónde están ya.
El entrenador, que es el que les ha subido, ¿no? Calero, parece buen motivador, ¿eh? O sea, de este que les oyes hablar, igual es que es más de sala de prensa que de luego vestuario, pero bueno, en el Burgos también hizo buen trabajo y, no sé, está en entredicho ahora porque los resultados no acompañan, pero yo creo que es un equipo que se le ve que pelea, que trabaja, que luego otra cosa es fútbol y gana el mejor, normalmente, o suele ganar, pero que no va a conceder nada.
Ir pensando en un resultado, vamos ya con el chiste para cerrar nuestra gabarra.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
A ver, José Ángel, que está la gente esperando el chiste.
Allá voy, después de lo de Romero y Julieta ha sido complicado, ¿eh? Ahí está. ¿Me puedes decir dónde está Burundi? Sí, pues, hijo, no tengo ni idea. Desde que dejó Héroes del Silencio le perdió la pista.
Lo había escuchado. Me hizo gracia. Eso es.
Para iniciados.
A ver, un poquito. Enrique Río, resultado en el Ciutat de Valencia. Y jugador clave, claro.
0-1. No voy a complicar la vida. Buruzeta.
Juan Carlos Abascal.
0-2, Nico Williams.
José Ángel Ramos.
Pues voy a decir 0-1, Jaure.
Jaure. Iñaki Ugalde.
1-3, Rego.
1-3, Rego. 3, de golpe así. Sí, vamos a estar
para coger moral para todo lo que viene después en San Mamés.
¿Has dicho Rego? ¿Rego o Ruego?
No, Rego.
Lo dejamos aquí. Gracias a los cuatro, ¿eh? Es que ricasco. A cuidarse. Cerramos nuestra gabarra y enseguida llega Dani Guerreiro con libre directo hasta las 4. No sé cómo va. Seguimos.
Radio Popular. Erri Ratia.